Presentamos Duna en Punto con María José Soto. Auspicio de Pórtate a un plan desde 9.990 pesos. Entel. Tarjetas de crédito BCI y AFP Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Son las 7 de la mañana en punto. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido a Duna en Punto en esta mañanita de día martes 28 de abril. Ya casi termina este mes, un día menos de cuarentena. Hay que verlo con optimismo. Desde el teletrabajo hace mucho rato está José Stavrakopoulos. José, ¿cómo estás? Buenos días.
Bien, ¿y tú, José? ¿Cómo está la mañana, el día de hoy?
Bien, aquí estoy. Fría. Una mañana, sí. ya está frío, salir un poco, bueno, tú estás en la casa, pero salir está ya con esa brisa media invernal un poco.
De todas maneras, yo por lo menos lo siento a través de la ventana.
Oye, bueno, fue una jornada bastante noticiosa, la de ayer, como todas, hace bastantes semanas. Vamos a hablar ahora del retorno a clase, de las novedades que hay respecto del testeo y de cómo se detecta, digamos, la enfermedad, etcétera, etcétera. También esta teleserie Argentina-Chile a propósito de este impasse entre los presidentes. Hay hartos temas interesantes.
De todas maneras, yo estoy ansiosa por conocer todo el detalle de eso. Sobre todo por la conversación que tuvo el presidente Piñera con Alberto Fernández. Sí, pues a ver qué habrá pasado ahí.
Ayer hablaron por teléfono, 42 minutos creo que fue, como esta cantidad.
Está exacto.
Exacta. Sí.
La tercera la otra vez.
Sí, ayer Matías del Río decía, en nada personal, con la José Ríos, decían que ganas de escuchar esa conversación, porque yo me imagino que además de hablar de la grande de las grandes temas país, política, etcétera, también hablarán de temas como más domésticos, como tanto rato, digamos, hablando, debe ser interesante, digamos, escuchar como los detalles de esa conversación.
De todas maneras, y sobre todo en el ámbito político. ¿Qué habrá pasado realmente? Bueno, claro. Va a ser la duda que vamos a tener también.
¿Qué temperatura hay a esta hora, José?
7,2 grados de temperaturas a esta hora de la mañana. Hace bastante frío, como mencionábamos al principio del programa, pero la máxima va a llegar hasta los 24 grados el día de hoy y va a estar totalmente despejado durante esta jornada aquí en la capital. Si nos vamos a Viña del Mar y Valparaíso, hay 22 grados de temperatura, la máxima, perdón, hay 15 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 22 y se espera que esté totalmente despejado con vientos, eso sí, de entre 25 y 40 kilómetros por hora. Un poquito más al sur, en Concepción, hay 10 grados a esta hora. En la máxima se espera de unos 19, nubosidad parcial, principalmente durante la mañana, pero va a ir variando a despejado durante la tarde. Y Puerto Montt a esta hora tiene 11 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 16 y se espera que esté totalmente cubierto con chubascos ocasionales durante toda la jornada del día de hoy. Por lo menos llueve algo en Puerto Montt.
Muchas gracias, José. Son las 7 de la mañana y 3 minutos. Y vamos a revisar los principales titulares con la José Stavrakopoulos.
Dos de cada tres salas de clases no cumplen con la norma COVID-19 para el regreso a las clases. De 137.000 aulas que suman los establecimientos de todo el país, solo 44.000 acogen a 20 alumnos o menos, como sugieren los expertos. Las agrupaciones de colegios advierten además que la aplicación de la jornada escolar completa es inviable en esta crisis. El Consejo Asesor COVID-19 propuso un testeo a personas sanas para retomar el trabajo. Los expertos aconsejan focalizar las pruebas en personas que se desempeñan en áreas productivas claves con cargos al empleador para poder detectar el virus en personas que son asintomáticas. El 10,6% de los trabajadores asalariados ya está acogido a la Ley de Protección al Empleo. Más de 66.000 firmas han suspendido los contratos de 516.000 trabajadores. De acuerdo con el informe del Ministerio del Trabajo, el 70% de los empleados acogidos a la ley proviene de la micro, pequeña y mediana empresa, mientras que el 29% pertenece a las grandes empresas. El presidente Sebastián Piñera convocó a los timoneles y jefes de bancada de Chile Vamos a una reunión en La Moneda en medio del debate por la fecha del plebiscito. La cita, que se va a efectuar a las 9 de la mañana, tiene como objetivo abordar el avance del coronavirus en el país, así como también el plan retorno seguro que promueve el gobierno, entre otras materias. Más de 60 personas fueron detenidas por infringir las normas sanitarias en las manifestaciones de Plaza Baquedano. La concentración en el emblemático sector de Santiago generó desvíos de tránsito que afectaron el transporte de pasajeros. Y en noticias del mundo, Estados Unidos roza el millón de contagios por la pandemia del COVID-19. Con 56.256 fallecidos, la tasa de mortalidad en el país es de un 5,7% según la Universidad de Johns Hopkins. Y un juez brasileño ordenó investigar las acusaciones del exministro Moro en contra de Jair Bolsonaro. El ex juez presentó a la televisión un intercambio de WhatsApp con el mandatario en el cual el jefe de Estado parece ejercer presiones para el reemplazo del jefe de la Policía Federal. 7:05 a.m.
Ya, José, se habla mucho de cuándo finalmente los estudiantes, los escolares van a volver a clases. En algún minuto se habló de ahora, de fines de abril, lo planteó el gobierno, hubo tantos reclamos que finalmente se dijo, bueno, en mayo. Ahora ya hay una nebulosa respecto de cuál podría ser la fecha más adecuada. Da la sensación que va a ser muy en función de cómo se comporte esta famosa curva, este pic de contagios del COVID-19. Y hoy La Tercera trae un tema bastante interesante respecto de cuáles son los requisitos y cuáles son las posibilidades reales, realistas en Chile de poder volver a clases, porque el Consejo Asesor COVID-19 hizo una recomendación bien clara, que es que ojalá no más de 20 escolares estuvieran en una misma sala para evitar los contagios, con una separación importante para evitar la propagación del virus. Entonces, claro, la pregunta que queda es dónde se meten los niños y si todos los colegios están preparados para poder tenerlos separados con clases con tan pocos alumnos, porque lo normal de los alumnos, y lo dice bien en cifras el Mineduc, es que haya más o menos entre 35 y 45 aulas. Por ejemplo, tú de hecho mencionabas el colegio Padre Hurtado de Calama, que hay 14 cursos con más de 45 alumnos, y que cada aula, digamos, tiene 54 metros cuadrados, por lo tanto, si el Mineduc hiciera esta petición, la pregunta es, ¿pero qué hacemos? Vamos a tener que casi que meterlos en la calle. Y según cifras ya oficiales del Ministerio de Educación, 137.000 salas de clases existen en el país, y de esas 137.000, solo 44.000 tienen 20 niños, lo que es apenas el 32%, es decir, 2 de cada 3 salas no cuentan con el requisito que puso el Consejo Asesor COVID para poder concretar las clases. Y de hecho, si nos vamos a la región metropolitana, donde está la mayor cantidad de estudiantes, el 77% de las salas tiene mucho más de 20 alumnos, que es algo altamente complicado para poder realizar este retorno a clases de manera concreta, digamos.
De todas maneras, en todo caso, como tú mencionabas, el Mineduc está elaborando un protocolo de regreso a las aulas donde se incluirían algunas sugerencias que están haciendo los expertos, como estas, que no hayan más de 20 estudiantes por sala de clase y que mantengan una distancia adecuada para evitar contagios, considerando que los niños muchas veces a lo mejor no tienen una presencia muy fuerte del COVID-19, pero sí son portadores y que podrían contagiar a otras personas. Bueno, hay diferentes visiones respecto de lo que pueda pasar, sobre todo con el protocolo del Ministerio de Educación y lo que se está evaluando también con el MINSAL. Por ejemplo, el presidente de la Corporación Nacional de Colegios Particulares, Hernán Herrera, dice que los establecimientos de sobreocupación tienen entre 35 y 45 niños por sala, por lo que han sugerido ideas como abrir más aulas o combinar la modalidad presencial con la virtual mediante un sistema de turnos. Mientras que, por ejemplo, José Valdivieso, presidente de la Confederación Nacional de Colegios Particulares Subvencionados, plantea que podrían establecer turnos de 2 o 3 jornadas diarias. El problema ahí es qué pasa con la jornada escolar completa, claro, en donde muchos estudiantes estudian con esa modalidad. Son cerca de 2,7 millones de escolares que tienen la jornada escolar completa y que probablemente, viendo las posibilidades del retorno a clase, claro, esta jornada escolar completa se vería dificultada en el modo de implementación, considerando, claro, que se están barajando diferentes opciones para que los estudiantes puedan tener los conocimientos que son claves para este 2020.
Claro, un poco lo que plantean los expertos, los representantes de sostenedores, de las corporaciones nacionales de colegios particulares, especialmente, es cambiar la mentalidad ya definitivamente. Incluso leía por ahí uno que decía, bueno, hay que olvidarse del programa de estudio 2020, y yo decía, construiría un plan nuevo. Es decir, ya olvidarnos de cómo pensábamos hacer el año escolar, por lo menos de este año. Y claro, ahí se plantea, salen un montón de ideas para poder enfrentar esto de 20 alumnos por curso, que es imposible, porque alguien decía, bueno, vamos a tener que implementar el laboratorio, la biblioteca, pero es que aún así en muchos colegios no se alcanza. Y claro, las soluciones era combinar las clases con presencial, con virtual, es decir, que vaya una tanda primero, después otra de estudiantes y otros por web, y al otro día esos mismos estudiantes por web se van al colegio, es decir, un poco turnarse o hacer 2 a 3 jornadas diarias, digamos, reducir la cantidad de horas, usar harto material, carpetas, resúmenes, etcétera, dejar de hacer lo que uno está acostumbrado en el colegio, que es trabajos grupales, la misma cercanía con el profesor. Como uno en clases, por ejemplo, tiene una duda, uno pide que vaya el profesor a su aula, digamos, y es que ya no se puede hacer eso, porque ya no puede estar cerca, ya no puede estar cerca del cuaderno, del computador del estudiante, etcétera. Entonces, evidentemente que al margen de que la infraestructura no está preparada, también tiene que haber un cambio de mentalidad, decir, bueno, vamos a tener que dejar de hacer esta... La enseñanza, por lo menos este año, no puede ser grupal bajo ninguna circunstancia para poder evitar un riesgo mayor. Entonces, ese es el desafío que van a tener los colegios de aquí en adelante.
Súper grande el desafío. Estaba viendo las recomendaciones de los expertos y la reapertura de los colegios debería ser en los sectores donde el COVID está controlado, y según el último informe epidemiológico del MinSal, con datos hasta el 24 de abril, hay 164 comunas donde no existen los casos activos, y en esas comunas viven cerca de 656.000 escolares, los que en teoría podrían volver a las clases. Pero solo el 19% de ellos estudian aulas con 20 niños o menos, por lo que sus colegios también, por supuesto, van a tener dificultades para poder adaptarse si es que se aplican este tipo de medidas que está sugiriendo el Consejo de Expertos para el retorno a clases. Así que no se ve muy claro lo que vaya a pasar con los estudiantes, y al parecer, la jornada escolar completa probablemente desaparezca por este 2020.
Claro, exactamente. Y bueno, lo que tú planteas también es estas 163 comunas, que son casi 700.000 estudiantes que podrían ya partir, digamos, sus clases, y también lo que se ha hablado mucho de las zonas rurales, digamos, donde cuentan con menos de 100 alumnos. Bueno, sabemos que hay muchos colegios, liceos de zonas rurales donde hay poquitos alumnos los que van. Entonces, claro, hay lugares donde se podría iniciar esto, pero evidentemente que tiene que partir por un cambio en la mentalidad para poder retomar el sistema escolar medianamente normal, y claro, de normal no va a tener nada este año. Son las 7 de la mañana y 12 minutos.
Escuchas Duna en Punto con María José Soto.
José, últimamente todo lo que dice el Consejo Asesor COVID-19 da para obedecer, para analizar, para cuestionar. Es como que ellos ponen la pauta en los diarios, cada nota parte un poco con la última recomendación del Consejo Asesor COVID, que recordemos es finalmente la mesa de expertos que está asesorando al gobierno y que debería influir en el grueso de las decisiones que se toman en materia sanitaria, etcétera, para poder enfrentar esta emergencia. Y una de las propuestas que se planteó a través de una minuta es empezar a hacer testeos a personas sanas para poder retomar un poco la vida laboral, para el retorno seguro que plantea la moneda. La idea es contener de alguna forma la propagación del virus, pero haciéndolo de manera inteligente, evitando los contagios y también haciendo que en alguna medida la gente pueda volver a sus trabajos. Se trata de hacer testeos a las personas de mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, por ejemplo, los adultos mayores o los famosos enfermos crónicos, etcétera, o a las personas que tengan mayor probabilidad de enfrentarse porque están más expuestas a mucha gente, como por ejemplo gente del personal de la salud que está en los hospitales, en las clínicas, y también gente que está atendiendo al público, llámese bomberos, carabineros, una cajera del supermercado, gente que está permanentemente con muchas otras personas y que tiene más posibilidades no solo de contagiarse, sino que de contagiar. Entonces, la idea es realizar de forma masiva este tipo de testeos a este tipo de población que está más vulnerable, lo que permitiría, dice esta información que da el Consejo COVID, la continuidad de la vida laboral durante la pandemia.
Claro, básicamente, y para financiar este tipo de testeo que, claro, se está viendo la fórmula en cómo aplicarlo, lo que el Consejo sugiere es que podría ser en parte asumida por las propias empresas, uh-huh, y también por el Estado según corresponda, generando una capacidad de oferta de modo que no compita también con la demanda espontánea que tiene el sistema asistencial, que es clave. lo que proponen algunos expertos también es que aplicarse esta estrategia va a subir el número de contagios, y esa imagen se acerca también más a la realidad que podríamos tener a nivel nacional ahora, teniendo en consideración también que un 70% de las personas probablemente no hace expresión de esta enfermedad, y en ese sentido una persona que no sabe si tuvo COVID-19 o lo tiene pero no está teniendo síntomas, es un problema, y por lo mismo la capacidad de testeo va a ser clave. Lo mismo está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que la capacidad de testeo tiene que ser clave entonces para poder combatir el coronavirus y tomar medidas correspondientes respecto al testeo que se tenga en cada país. En todo caso, la capacidad de testeo en Chile no es tan alta como esperábamos. Según un ranking de la OCDE, Chile se posiciona en el lugar número 30 de la aplicación de apenas 4,8 exámenes cada 1,000 personas. Yo por lo menos pensaba que la capacidad de testeo que teníamos era alta, según lo que decían desde el MINSAL, pero al parecer no es tan así y deberíamos tener mucho más capacidad de testeo para hacer frente a este coronavirus.
Claro, es una de las ideas que suena bastante interesante y que evidentemente la han hecho, y sabemos que ya lo han hecho los países que han tenido una curva exitosa para poder evitar el contagio, hacer la mayor cantidad de testeos, ojalá casi que al grueso de la población, y en este caso tiene total sentido hacerlo a la población que está más expuesta al virus. Bueno, en ese sentido, y a propósito de lo que tú mencionaste de los famosos pacientes asintomáticos, que se habla que son un porcentaje súper importante de los que podríamos eventualmente tener coronavirus, y no representar ningún tipo de síntoma, es que ayer el Ministerio de Salud amplió la definición de criterios para sospechoso o confirmado. En el caso de los sospechosos, se va a considerar en esta calidad la gente que tenga fiebre mayor a 37,8, los típicos dolores musculares, dolor de garganta, tos, etcétera. Pero, claro, lo novedoso es que se incluye la alteración aguda del sentido del olfato o del gusto, que es estos famosos síntomas que ya son como súper conocidos, que es que la gente no tiene síntomas, pero deja de sentir el sabor de las cosas y deja de tener como olfato de un montón de cosas. Por lo tanto, eso puede ser un síntoma importante para la persona sospechosa. Y también cambiaron los confirmados. Deberá tener una persona confirmada de COVID-19, el famoso test PCR positivo, tiene que estar con síntomas de sospecha de enfermedad, y también tener imágenes de escáner con características de un enfermo de coronavirus. Son los cambios.
Claro, en el tórax. Los escáneres de tórax.
Exactamente. Son las 7 de la mañana y 17 minutos. Ya, escuchamos Shape of You de Ed Sheeran, y tiene una razón. A mí me encanta esta canción, la encuentro buenísima, muy prendida, un poco para partir bien el día, y tiene que ver con que Ed Sheeran tiene un bar en Londres, y a pesar de que se encuentra cerrado, como todos los bares del planeta, para evitar la propagación del virus, él le aseguró a sus trabajadores que no van a ser suspendidos y que van a continuar recibiendo sus sueldos. ¡Qué tranquilidad! La administración del local rechazó totalmente la posibilidad de suspender al personal usando el esquema en el que el gobierno británico cubre el 80% del salario de un empleado y la compañía tiene la opción de pagar el 20% adicional. Distinta fue, por ejemplo, la decisión de Victoria Beckham, que se sumó a la propuesta del gobierno y que ha sido muy criticada por esta decisión. Por eso escuchamos ahora Shape of You de Ed Sheeran. Y con este tema tan movido, saludamos a nuestros auspiciadores. Entel para la junta por videollamada. Necesitas una gran señal. Pórtate ahora a Entel desde 9.990 y disfruta de redes sociales libres y gigas sin barreras. Contrata entel.cl, Entel. Y en la tercera está más conectada que nunca. Superaron los 22 millones de usuarios el último mes en la red latercera.com y han lanzado una serie de iniciativas nuevas que no se pueden perder. La Tercera sigue trabajando para acompañarnos a toda hora porque somos mucho más que un diario. Son las 7 de la mañana, 19 minutos. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con Los Infiltrados.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
En tiempos de cuidarse y quedarse en la casa, te recordamos que puedes escuchar todos los programas de Duna en vivo a través de la radio, en el canal 665 en BTR, en nuestra app Radio Duna o en duna.cl. Pero también nos puedes escuchar cuando tú quieras a través de nuestros podcasts disponibles en duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast en nuestro país. Duna, sonidos de tu mundo.
Porque cuidarnos es tarea de todos. En BCI tenemos este beneficio para ti. 20% de descuento todos los días en salcobrand.cl para tus compras online con despacho a domicilio pagando con tus tarjetas de crédito BCI. Organízate con tus tarjetas de crédito BCI en salcobrand.cl y quédate en casa. BCI, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Promoción válida hasta el 30 de abril. Tope descuento 20 mil pesos, los que se abonarán en el estado de cuenta siguiente. Más información en bci.cl.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
Son las 7 de la mañana, casi 22 minutos, y ya está con nosotros teletrabajando nuestros teleinfiltrados Sebastián Minay, periodista de La Tercera PM, y Juan Pablo Iglesias, editor de opinión de La Tercera. Partamos por Sebastián. ¿Cómo estás, Sebastián?
Hola, José, ¿qué tal? Mucho gusto, tanto tiempo sin verte por acá. Hola, JP, ¿cómo están?
Hola, hola, ¿cómo están?
No nos
¿día
vemos?
¿Cuánto?
¿Hace cuánto que no, día cuarto cuarentena y hace cuánto que no nos vemos?
Hace como dos patrias viejas que no nos vemos, María José, desde antes de la precuela del estallido social, creo yo.
Sí, sí, es que esto ya es la patria vieja, vieja.
Claro, como... Sí, yo ya perdí la cuenta, yo ya rayé como una murallita, así que ya fue el último día que estuve en la calle. Alternativa 1, 45, 50, no sé.
Sebastián Minay, tienes rayado todo tu departamento, estoy segura.
No, hemos llegado a ese punto todavía, estamos un montón.
Ya. No. Tú nos traes la intriga, la nueva intriga Argentina-Chile por esta como impasse entre presidente, que desde que es presidente Alberto Fernández que viene con impases con el presidente Sebastián Piñera.
Sí, le escuché con la José cómo estaban pelando el ajo finito ahí. ¿Querés partir por la bilateral telefónica entre los dos mandatarios
de
ayer?
Sí, de hecho, hoy día La Tercera dice 42 exactos minutos.
Ah, pero es que la Paula Catena, yo comparto con ella la obsesión por marcar exactamente a qué hora empezó, a qué hora terminó. Nosotros, uno que cubrió Moneda sabe eso, ¿no?
Sí.
En el momento exacto, minuto exacto, 42 minutos, dicen que duró la conversación ayer entre los presidentes Sebastián Piñera y Alberto Fernández. Uh-huh. Y lo primero, bueno, si se perdieron capítulos anteriores, esto es producto de estas... Parece que ocurre viernes por medio, ¿no? Porque la primera vez que pasó esto fue el Viernes Santo, día 10, y la segunda vez fue el viernes pasado, me refiero a las cumbres o encuentros, todos remotos, virtuales, telemáticos, o como quieran llamarlo, del Grupo de Puebla. Que este grupo, que ellos se definen como una instancia política académica fundada el año pasado en la ciudad mexicana del mismo nombre, que integran una pléyade de mandatarios, exmandatarios, cancilleres, excancilleres y dirigentes de distintos partidos progresistas o de izquierda de Latinoamérica y que incluso llegan hasta España. Entonces, recordemos que el primero había sido el día 10 con esa conferencia en que el presidente Fernández había hecho alusión al tratamiento de la pandemia en Argentina y en Chile.
Sí.
Y de ahí esta cosa no paró hasta que se produjo este nuevo encuentro el viernes pasado, que hay que ser súper claro, ese encuentro no era para eso, ¿sí? Hablar sobre la pandemia y la oportunidad del mundo progresista en Latinoamérica, reiterados llamados a la unidad, y cuando el anfitrión, el presidente Fernández, comenzó con su alocución de bienvenida, se puso a mirar a los que estaban conectados ahí, uno puede verlo, y claro, empieza a ver gente del Partido Socialista, Demócrata Cristianos, Comunista, y dice, claro, me pone muy contento, yo no sé imitar acento argentino.
Y me pone muy contento.
Eso, como, me pone muy contento, porque eso es lo que le hace falta a Chile, que vuelvan a unirse, que zanjen diferencias, y otra vez recuperen el poder en favor de los chilenos.
Los arengó, básicamente, a una arenga.
Claro, se prendió todo, y interferencia política de gobierno extranjero, etcétera, etcétera. Dime y diretes que sí, que no es cierto, que no es cierto. Pues bien, ayer conversan los dos presidentes. Y lo primero es que esta conversación de ayer no se hizo ayer sobre la marcha motivado por él. Esto se venía conversando ya. Hay como dos o tres versiones con algunos matices. Algunos que dicen desde hace una semana atrás, 10 días atrás, por ahí. Y aquí viene lo sabroso, que resulta que, claro, en el gobierno, la versión que lleva nuestra Paula ahí en el diario, dicen, claro, que esto se hizo de Estado a Estado, que se hizo por los canales regulares, que no intervino nadie, que no fuera de extranjero. Hay otros que dicen que, claro, aquí solamente fue una cosa entre la moneda y la Casa Rosada, de lo más cancillería y segundo piso, pero eso choca con otras versiones, que dicen que algo tuvo que ver en la gestión de esta conversación en un viejo conocido nuestro, tuyo y tuyo, JP, don Marco Enrique Ominami Gumucio.
Entonces, conocidísimo,
conocidísimo.
De la casa, claro.
Exactamente. Ayer estuvo acá entrevistado, hablemos de off, de forma remota, y también, para algunos, contribuyó a echarle un poquito más de acelerante a la pira. Y es curioso, sintomático, porque, claro, Marco Enrique lleva un tiempo ya... con su actividad política en Chile ya durmiendo, hibernando, y toda esta teleserie en Buenos Aires lo ha sacado a flote, o ha hecho que muchos se den cuenta que él estaba participando en eso. ¿Por qué? Porque Enrique Ominami es uno de los fundadores de este grupo de Puebla, es uno de sus principales articuladores, si no el principal, y eso lo reconocen Moro y Cristiano, gente de derecha y de izquierda. Y esta historia lo sorprende en la cancha VIP, en la fila más preferencial, siendo chileno, de lo que pasa en Argentina, porque él y Alberto Fernández son amigos.
Ahora, Sebastián, yo me acuerdo que leí hace por lo menos un mes o dos meses que se hablaba en Argentina de que Marco Enrique Ominami es como una suerte de, era como una especie de canciller oculto del presidente Fernández, que lo ayudaba mucho en las decisiones, que lo acompañaba a gira, y que hubo un quiebre, que no sé si tuvo que ver con alguien del gabinete, pero que dejó de tener tal influencia Marco Enrique Ominami, y que por eso en La Moneda acá dicen, no, si él no se metió en esta llamada que tuvieron los dos presidentes, sino que nosotros fue el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, o sea, por lo tanto, como que Marco Enrique Ominami está eventualmente diciendo que él influyó, pero en realidad no es tan así, digamos.
Mira, eso es bien sabroso, porque tú estás aludiendo ahí a una etapa en que Marco Enrique se conoce con Fernández justo antes de que Alberto Fernández lo nombre en candidato. Uh-huh. Y luego llega la nominación presidencial y él lo acompaña, entre que lo acompañe, le ayuda a producir, como productor ejecutivo, una gira a Europa. Recordemos que Marco Enrique Ominami vivió harto tiempo en París, y ahí lo que te dicen de ambos lados es que efectivamente ayudó a tejer redes con gobiernos de izquierdas europeos. Y lo que dices tú de que habría como que, entre comillas, caído en desgracia, se origina en un artículo del diario El Clarín en Argentina.
Claro.
Que dice eso. Y ahí chocan entre los trascendidos que dicen que esto fue así, otros que no fue tan así. Se han fijado cuando en política lo pillan a uno con la mano a la masa, le preguntan a un político y te dicen, no, si no fue tan así. Y todos entendemos que en realidad sí fue así. Pero bueno, en este caso, lo que incide es que Marco Enríquez tiene llegada directa con Alberto Fernández, pero no con todo el gobierno. Y esto yo lo he conversado con la gente que conoce bien esa cocina, claro, y aquellos que son más amigos de Marco Enrique, pero que no son tan amigos. Y el problema ahí es justamente esa palabra mágica que tú dijiste, canciller en la sombra, porque en la cancillería bonaerense coexisten, conviven distintos grupos de poder, algunos más cargados al kirchnerismo, otros más moderados, que Juan Pablo es más experto, ¿no? Que ahí están estos grupos, la Cámpora y otros más, que claro, hacen de eso un verdadero campo minado. Entonces, claro, a Marco Enrique de repente le pasan en la cuenta de que hay sectores que un poco lo apartan un poco, pero él sigue en contacto con Fernández. De hecho, si uno ve la reunión del Grupo de Pueblo el viernes, Fernández bastante como cariñoso, efectivo para reunirse a él. Pero claro, esto y la irrupción de Marco Enrique igual es un tema, porque ¿te acuerdas tú, José, que en un momento dado él, después de renunciar al Partido Socialista, era muy como vilipendiado en el mismo socialismo? Claro. Estas peleas con Camilo Escalona cuando fue candidato.
Cuando Camilo Escalona era presidente.
Claro, 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 claro. Bueno, resulta que Enrique Minami tenía como productor y gestor de este encuentro, tenía el viernes pasado a Álvaro Lizalde, a José Miguel Insulza, todos felices, conectados ahí, hablando con los otros, con los otros delegados, incluso hubo un contacto con Rafael Correa, que está ahí entre refugiado y prófugo en Bélgica. Entonces, no es menor el rol que está teniendo, porque la oposición en Chile, le hemos dicho varias veces, está un poco por el suelo. Y claro, podemos entrar después a cuestionar o no, pero están haciendo, por lo menos están haciendo algo fuera de la frontera del país, para tratar de unirla un poco.
Dime. Sebastián, se nos va acabando el tiempo. Quería hacerte una última consulta respecto del tema. En esta conversación que tuvieron los dos presidentes, se quedó un poco en blanco la relación, un poco decir, bueno, vamos a preocuparnos de las cosas importantes, acá, que si usted tiene reuniones con la oposición no es tema. ¿Hay alguna definición de salida adelante, por lo menos de hablar de cómo salen los dos juntos de esta crisis sanitaria?
Eso es entretenido, porque no hay que perder en cuenta que Fernández y Piñera no se conocen personalmente. Ellos no alcanzaron nunca a reunirse personalmente. Son de tribus distintas. Piñera conocía a Cristina Fernández, la presentaron Ginés González con Rodrigo Gispeta en el 2010, pero acá no alcanzó a hacerse eso, y lo que pesa es que nunca ha existido esa cita, y han habido varios intentos fallidos, algunos de los cuales los datan en febrero último. Y es difícil saber con precisión si esto quedó en un compromiso firme después, porque antes previamente estuvo esta presión de molestia a la Cancillería. El canciller Rivera, como al parecer, delegó como a un subrogante este reclamo. Y si bien convinieron los dos mandatarios llevar esto, que la sangre llegue al río, está por verse, un poco incierto que esto vuelva o no vuelva a ocurrir. Me despido diciendo que dicen los amigos Alberto Fernández, que la Moneda está avisada de que esto iba a pasar el viernes, así que hay una duda ahí de cuánto fue auténtico la reacción y cuánto habrá de pantomima, hay que ver.
Bueno, ya veremos cómo. Claramente lo mejor es que se lleven bien los presidentes, especialmente en estas épocas de crisis. Muchas gracias, Sebastián. Y Juan Pablo Iglesias, bueno, nos va a hablar un poco de la crisis sanitaria mundial y la preocupación fundamental de la Organización Mundial de la Salud hacia África, especialmente que se habla mucho que es una bomba de tiempo.
Sí, el tema de África está un poco olvidado, digamos, con esta crisis del coronavirus a nivel mundial, porque las cifras que han aparecido en general en África son relativamente bajas. Hay 27.000 contagios. En el fondo es casi el doble de lo que hay aquí en Chile, y es un continente de 1,3 mil millones de personas, digamos. Por lo tanto, evidentemente esas cifras han llevado a que se deje un poco de lado. Ahora, hay distintas razones de por qué sea tan baja la cifra, digamos. Una de ellas es el tema de los test, digamos. Se hacen muy, muy pocos test. Se han hecho, según cifras que entregaba el otro día el New York Times, 415 test en todo África, digamos. O sea, las cifras son bastante irrisorias, digamos, si efectivamente confiamos en esos datos entregados por el New York Times, son bajísimas, digamos. Por lo tanto, hay un tema de preocupación en África, y la situación ha venido aumentando, o la inquietud ha venido aumentando, por el aumento que se ha dado en la última semana. En la última semana creció más del 40% la cifra de contagio, y si uno ve los últimos 10 días, se ha duplicado la cifra de contagio, teniendo en cuenta esas nivel de mediciones o de test que se realizan. Y tanto así que la Organización Mundial de la Salud, que ha venido advirtiendo desde el principio los peligros, la preocupación por África, advirtió en estos días que África podría convertirse en el nuevo epicentro de la pandemia, digamos. Recordemos que estuvo de China, pasó a Europa, de Europa pasó a Estados Unidos, que hoy día está convertido en el país con mayor número de casos, digamos, y de ahí podría eventualmente saltar a África, digamos. Y ahí el panorama, si es que efectivamente se produce esa explosión, digamos, de casos en África, el tema se vuelve realmente complicado y realmente peligroso, porque la situación sanitaria en el continente es muy pobre, las capacidades médicas que tiene son bajas, y eso aumenta las preocupaciones de la OMS. En general, según cifras entregadas por la OMS, en 41 países de África que ellos pudieron tener datos, hay en total, de los 54 países africanos, en 41 países hay 2.000 ventiladores mecánicos, digamos, en total. Ya hay que pensar que en Estados Unidos hay 170.000, ¿ya? Y en un continente de 1,3 mil millones de personas, solo 2.000. Y en algunas partes hay países que simplemente no tienen, digamos. Somalia no tiene ningún ventilador mecánico. Hay otros como que también comentaba ese mismo artículo del New York Times, decía que hay países como Sudán del Sur, que es el país más joven del mundo, que tiene más vicepresidentes que respiradores mecánicos, porque tiene 5 vicepresidentes y 4 respiradores mecánicos en todo el país. Por lo tanto, el escenario y el panorama que se da es complicado, no solo producto de los ventiladores, producto también de la falta de camas, digamos, de emergencia, la falta de personal médico especializado. Hay que recordar que para manejar la urgencia y para manejar los ventiladores mecánicos se necesita también personal médico, y eso escasea en África. Países como Zambia tienen un doctor por cada 10.000 habitantes. Uh-huh. Recordemos que en Italia estaban muy preocupados cuando decían que había un doctor por cada 240 habitantes. O sea, imagínense, uno por cada 10.000. Por lo tanto, el panorama ahí se vuelve aún más complicado. Y a eso se suma otro componente extra, que es el tema del acceso al agua potable y
la prevención es bien difícil.
Exacto. O sea, una de las recomendaciones principales de la Organización Mundial de Salud para combatir el coronavirus es lavarse las manos, digamos. En países como Liberia, en las ciudades solo el 97%, o sea, el 96% de las casas no tiene agua potable, digamos. En promedio, en África en general, el 15% tiene acceso a agua potable. En las ciudades grandes eso aumenta un poco a 30%, pero las cifras son muy, muy bajas, y por lo tanto eso es acceso a agua potable. De ahí acceso al jabón, digamos, que el otro componente para mantener la prevención, es aún más escaso. Por lo tanto, se suman todos esos elementos, problemas de acceso y de insumos médicos, problemas de salubridad, digamos, y de acceso a agua potable, falta de personal especializado, y un componente más, que es el hacinamiento. En países como Nigeria y varios países africanos, en las ciudades hay situación de hacinamiento serio, digamos, grave, y eso aumenta el problema, porque mantener la distancia social se hace aún más complicado.
Juan Pablo.
Por lo tanto, todo eso hace que esto sea una virtual bomba de tiempo, y así lo ve la OMS, y por eso ha insistido en advertir sobre los riesgos de que la situación en África sea complicada. Ahora, tiene un elemento o una cifra positiva África, que es el continente más joven del mundo. Tiene un promedio de edad de menos de 20 años, digamos. Por lo tanto, recordemos que los grupos de riesgo son los mayores de 60, 70, digamos. Por lo tanto, en ese componente de la edad, digamos, de la juventud de la población africana, puede ayudar a contener en parte la explosión de este contagio.
Ahora, Juan Pablo, la pregunta que uno se hace al tiro es que si en África en general la capacidad de hacer test es prácticamente nula, porque es irrisorio la baja cantidad de test que están haciendo en los países, ¿cómo se podría detectar esta bomba de tiempo que advierte la Organización Mundial de la Salud? Porque uno se pregunta, ¿cómo se detecta que haya un cambio en una variación en el nivel de mortalidad si en realidad no hay diagnóstico de coronavirus? Entonces, no hay mortalidad por coronavirus registrada en el fondo.
Exacto. El tema hoy día es lograr realizar la mayor cantidad de test posible. La Organización Mundial de la Salud advierte que pueden haber 10 millones de contagios en los próximos 6 meses, digamos. 10. Entonces, eso de ahí calculando el nivel de mortalidad, que es altísimo, digamos. Uh-huh. Si pensamos que hay 27.000 casos de contagio hoy día, la mortalidad es 1.200, casi 1.300 casos, digamos, se ha muerto. Por lo tanto, es bastante más alta, si pensamos que es el doble de lo que pasa que en Chile, y en Chile no llegamos a los 200 muertos.
Claro.
Por lo tanto, las cifras de mortalidad son altísimas. Entonces, el tema es hacer la mayor cantidad de test. y para eso se creó el Centro de Control y Prevención de Enfermedades de África, dependiente de la Unión Africana, está centralizando toda la ayuda que puede llegar a África para distribuirla en los países más necesitados. Y ahí se están recibiendo gran cantidad de insumos médicos y en especial de test y de ventiladores, y el que se ha convertido en el principal donante, digamos, es Jack Ma, el millonario chino de Alibaba, que ya ha donado cerca de 900, según lo ha anunciado él, cerca de 900 ventiladores. No sé en qué situación están, si ya llegaron o no llegaron, digamos, pero en las cifras son casi 900 ventiladores. O sea, el 50% de los ventiladores que hay en 41 países africanos ya se aumentó por Jack Ma, digamos. Ahora, y además de eso ha donado mascarillas, ha donado test, y eso es lo que espera la Organización Mundial de la Salud, que llegue la mayor cantidad de test para poder revisar a la población y ver si efectivamente tiene o no tiene el virus, porque las cifras de requerimientos, digamos, son altísimas, y como dices tú, si no se realizan test es muy difícil saber y prevenir el contagio, prevenir la explosión de casos que podría producirse. Así que es el panorama, y es bastante complejo y difícil. Hay que ver si finalmente el componente edad de África ayuda a frenar esta explosión de contagios, pero si no, la situación se vuelve bastante, bastante compleja.
Perfecto, Juan Pablo, Sebastián, muchísimas gracias a ambos por sus temas de hoy. Cuídense gracias mucho. Ti, ánimo, igual, ánimo, es lo que viene. Son las 7 de la mañana, 41 minutos. Nos vamos a una pausa y volvemos con el entrevistado.
Hola, hija.
Hola, papá. ¿Cómo estás?
Yo bien. En la mañana tuve que ir a la farmacia y más tarde quiero ir a cobrar mi pensión.
Pero, papá, no tienes que salir de casa para cobrar tu plata.
Si aún no te depositan tu pensión, tu clave es la llave. Entra a afpcapital.cl o llama al 600-660-0900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria. Si eres adulto mayor, te daremos prioridad para que recibas tu jubilación sin salir de tu casa. afpcapital.cl, en línea contigo.
La Universidad Diego Portales pone a disposición todo su material digital, alrededor de 500 conferencias, podcasts, documentos literarios, revistas, cerca de 10.000 fotografías de colecciones, entre otros. Más información en culturadigital.udp.cl. UDP, acreditada por 5 años en todas las áreas.
Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y llega sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel.
El minimarket, la panadería, el negocio de la esquina, los emprendedores, la compañía. En Mita Renta Car sabemos que todos tenemos que seguir avanzando. Por eso hicimos un descuento extra en nuestras camionetas urbanas 4x2, 4x4 y autos, para que todos puedan seguir en movimiento. Mita te apoya. Infórmate más en mita.cl. Mita Renta Car y leasing operativo. Válido para arriendos esporádicos a partir del 20 de abril.
Estás en Duna en Punto con María José Soto.
Son las 7 de la mañana, 43 minutos, y ya tenemos en línea al senador del PPD, Ricardo Lagos Weber. ¿Cómo está, senador? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, pues, aquí estamos. Senador, partamos preguntándole por un tema que está en toda la prensa de hoy. Tiene que ver con esta posibilidad que se baraja en Chile Vamos, lo ha planteado, bueno, el ministro Blumen, el presidente Sebastián Piñera también, de alguna forma, de eventualmente cambiar las prioridades que teníamos antes de esta crisis de la pandemia, partiendo por el plebiscito que se cambió y está programado para el 25 de octubre. ¿A usted le parece que hay que pensar un poco en postergar esto?
Sí, es una razón, lo meritar, uno puede considerarlo, pero hasta ahora no hay ninguna razón para hacer eso. Se postergó el plebiscito de abril a octubre. ¿Por qué razón? Porque no estaban las condiciones producto de la emergencia sanitaria. Y ahí no hubo, diría yo, dos opiniones. La oposición se sentó, conversó con el gobierno, se hicieron la reforma adecuada y se postergó. Entonces, uno ve ahora que nuevamente vuelve el ministro del Interior Blumen, que además fue tibiona, tampoco fue que iba a cambiar, dijo hay que considerar, claro, sí. Usted me dice que acercándonos a octubre hubiere un rebrote fuerte del tema sanitario, obviamente uno puede considerarlo, pero esas cosas faltan muchos meses.
Claro, pero...
Ya, pero las expresiones del presidente, eso sí que ya es de otra naturaleza.
Eso le iba a preguntar. Claro, porque es que quiero citar un poco lo que dijo el presidente, porque claro, él ya habla mucho más allá del tema sanitario. Él dice que quizás la recesión económica va a ser tan grande, va a poner tantos desafíos a todos los países, incluyendo a Chile, que este es un tema que quizás se va a volver a discutir, un poco él planteando que no sé si, o sea, lo que uno entiende es que él dice, no sé si sean tiempos para cambiar la constitución porque el país va a estar en el suelo por la crisis económica mundial.
No, yo no, a ver, categóricamente no comparto esa afirmación del presidente. Introduce una variable pensada en una democracia. O sea, con el criterio del presidente Piñera, uno no podría tener elecciones, ni podría tener gobierno electo, ni gobiernos locales como municipalidades, elecciones, producto de que hay un nivel de deterioro económico. Yo ya casi tengo uno que es como para que hablemos de eso y no hablemos de otras cosas, realmente, porque lo encuentro que es bien pobre la argumentación. No estamos hablando nosotros, a menos que él esté vislumbrando un escenario que no conocemos, pero que lo explicite, que no sé qué escenario será. No sé, un 50% de desempleo, un estallido social de proporciones que no se pueda gobernar Chile, a menos que él esté pensando en eso, bueno, pero eso ya es otro tema. Pero si él dice que porque va a haber un deterioro económico donde están las condiciones, yo encuentro que fue muy pobre la explicación. Ahora, si tiene segundas dudas de hacer el plebiscito, porque se le pusieron los pies fríos al presidente en el tema electoral, probablemente tal, bueno, espero que lo transparente, pero no crear este argumento que no ayuda tampoco a generar un buen clima.
Una crisis económica histórica como la que se plantea que vamos a empezar a vivir no es justificación para postergar un cambio de la constitución.
No es el motivo de eso, señor Franco. No, porque eso ya poner en entredicho muchas cosas, entonces. ¿Ya? No lo comparto, pero para nada. Realmente creo que fue un... Creo que, no sé si es un error o una mirada distinta que tiene sobre algo tan básico. No.
El presidente también...
No es ni tema para mí, para ser franco.
El presidente también hizo ayer un llamado a que la oposición tenga una nueva actitud. Y puso como ejemplo lo que se ha hablado tanto de la oposición de Portugal, que le dijo al presidente, estamos detrás de usted, detrás de sus decisiones en medio de esta crisis. Y eso se suma a lo que su propio padre dijo en esta radio, Ricardo Lagos, que la oposición no ha estado a la altura. ¿Usted cree, y cuál es la autocrítica que hace como oposición? Porque si bien uno ve en el Parlamento que efectivamente hay senadores y diputados que sí trabajan con los ministros, sí se logra algún tipo de acuerdo, sí se avanzan proyectos de ley, sí hay buenas iniciativas... También uno ve comunicacionalmente que la oposición está muy disgregada en posturas distintas, en más enfrentamientos que otros. Entonces, como que hay una falta de vocería o de liderazgo que de alguna forma ordene o dé esta sensación de orden que está pidiendo el presidente.
Sí, entiendo todo lo que me está preguntando y creo que son varias cosas al mismo tiempo. Voy a partir por algo bien sencillo.
¿Ya?
El presidente Piñera se quiere comparar con el proceso en Portugal, en donde efectivamente la oposición, el líder de la oposición, le dijo, mire, nosotros no somos oposición, nosotros estamos acá para ayudar a solucionar los problemas de Portugal. Yo le garantizo que el primer ministro de Portugal, lo que jamás hubiera hecho, entonces se lo doy firmado, me puede cortar una mano. Esa es la equivalente que hizo el presidente Piñera, de sacarse una foto al monumento general Baquedano en Plaza Italia, en plena emergencia sanitaria, en manga camisa y a decir, aquí estoy. Eso ya, es una provocación
pero eso ya...
que no hubiera ocurrido en ningún país razonable con un mandatario que tenga una responsabilidad. Entonces, por eso es que el doble estándar es muy fuerte. Yo este tema me irrito, admito, porque eso es un tema. Segundo, en la oposición, efectivamente, lo que no tenemos en la oposición es una unidad política. Eso no existe, eso es una realidad.
Lo que tenemos un presidente argentino que está arengando, digamos, los líderes de la oposición, y acá no hay ningún líder que arengue.
Se van a dar las cosas por su cauce. La oposición de Chile no está articulada como una sola oposición, precisamente porque hay miradas distintas de cómo hacer las cosas. Sí, no. Acá surgió acá hay un cuadro político distinto en Chile a partir de la última elección, en donde hay un frente amplio o un frente amplio con un ex frente amplio, porque se dividieron también, donde hay una posición que era la ex mayoría, que en parte está conformada por la Concertación. O sea, está dividido, eso es una realidad. Uh-huh. Dicho eso, yo le hago la pregunta: ¿en qué ha sido un obstáculo la actual oposición a las propuestas del gobierno para enfrentar la pandemia? ¿En qué tema? ¿Qué tema se le ha rechazado? ¿Qué tema se le ha dicho al gobierno esto por ningún motivo? Todo lo que hemos hecho, al menos desde el Senado. No estoy hablando del tema político que elegir el presidente de la Cámara, porque eso fue un caso político. Uh-huh. Pero desde el punto de vista de las medidas económicas, de las medidas sociales para a nivel legislativo que hay que adoptar para enfrentar la crisis, al gobierno del presidente Piñera le hemos aprobado todo, mejorado, porque para eso está el debate legislativo.
Sí.
¿Verdad? Uh-huh. Entonces, yo siento que decir que tiene un obstruccionismo, otra cosa es que el presidente quiera gobernar sin oposición. ¿Ya? Y uh-huh. eso ya nos lleva a otro plano, que es como decir que como hay deterioro económico, entonces no tengo consulta ciudadana ni plebiscito, que porque hay crisis sanitaria no que tenga oposición. No, así no funciona la democracia. ¿Ah? Así no. Uh-huh. Entonces, y cuando uno quiere pedir gobiernos, no gobiernos, instancias políticas más convocantes, tiene que al mismo tiempo escuchar un poco más. Y ahí yo creo que el gobierno se ha equivocado en algunos temas. El último fue el tema del regreso a los funcionarios públicos o el retorno gradual al colegio, ¿ya? O la idea de que veníamos a la nueva normalidad. Salió para atrás el tema de la nueva normalidad. ¿Está dando
pero uno tiene la sensación, senador, también que se va corrigiendo en el camino, porque todo esto es una crisis que no tiene precedente? Sí. Entonces, esta cosa de estar aportillando permanentemente todo, incluso las correcciones que se hacen, como por ejemplo cambio del lo que usted menciona, como el retorno a la nueva normalidad, al retorno seguro.
Oiga, sí. Los gobiernos pueden, cuando cometen errores, el tema es cuál es la actitud, ¿ya? ¿Con qué espíritu? Y yo siento que a rato el gobierno ha escuchado poco, entonces claro, cuando llega la crítica, que ellos mismos tienen que corregirla, ¿por qué cambia el concepto de nueva normalidad, retorno seguro? Ahí lo digo, ¿por qué cambió eso el gobierno? Porque cometió un error. ¿Sabe? Entonces, yo siento que en eso, si vamos a enfrentarla juntos y vamos a probar los proyectos, hay que tener ese espíritu unitario y no tratar de obtener una pequeña, no debe decir una ventaja, aprovechando una de las encuestas de opinión. Cuando estaba en un dígito muy mal el gobierno de aprobación y con un rechazo del 60-70%, entonces ahora que tiene una aprobación de dos dígitos alrededor del 20-22, aquí no hemos descubierto nada todavía, y además en crisis sanitarias como esta, donde hay mucho susto de la ciudadanía, hay preocupación genuina de susto, los gobiernos tienden a ser respaldados. Y eso me parece bien. Y como oposición, algunos por lo menos hemos sido muy claros. Hay que seguir los consejos de la autoridad, hay que tener una autoridad central, hay que tener cuidado con el tema de los alcaldes. Lo hemos dicho también y hemos apoyado en eso al gobierno. Pero lo que sí, uh-huh. se requiere una cierta reciprocidad a la hora y generosidad a la hora de enfrentar esto.
Senador,
yo creo que el presidente cometió más errores que un ministro.
Senador, quería hacerle otra pregunta. A propósito, quiero colgarme de lo que les dijo el fin de semana el presidente Alberto Fernández, lo que se publicó el fin de semana, a varios líderes de la oposición que estuvieron en este Zoom, en esta conversación. Les decía, bueno, esta es una oportunidad para que la socialdemocracia pueda hacer cambios importantes, hay que tener unidad, etcétera. Hay varios sectores, a propósito de la falta hasta ahora de algún liderazgo conocido dentro de la oportunidad de la oposición, o un liderazgo que aúne posiciones, algunos plantean que debería haber nombres de personas que logran algún tipo de consenso con distintos sectores, que ya empiecen a potenciarse como figuras importantes presidenciales de cara a las elecciones municipales, de cara a enfrentar esta crisis, de cara a aprovechar, como dice el presidente, esta crisis para hacer cambios concretos. Y se habla también en ese sentido de su figura. Y quiero preguntarle directamente si le han planteado que usted se convierta un poco, tome el liderazgo, la batuta, y se convierta, por ejemplo, en un precandidato presidencial, que use esta instancia.
No, aquí lo único de todo lo que usted me plantea en este tema, lo único que yo siento, lo que yo sí sé que se ha firmado, uh-huh. es que tal vez sería útil explorar algunas vocerías, no digo únicas, pero ciertas vocerías identificadas, ¿ya? Previo
a lo que no se han puesto de acuerdo tampoco en vocerías.
Cuando abre la oposición, es tener tres o cuatro nombres. Estoy pensando vuelta a lo que escuché, lo he escuchado con dirigentes del PS, del PPD, algunos, y que no sean exclusivamente los presidentes de partido, ¿me explico? Sino que también están pensando mucho desde el punto de vista legislativo. Pero de ahí que eso se pueda plasmar, yo le digo, conociéndome y conociendo a mis colegas, no va a ser fácil, ¿ya? De decir, mire, ¿sabe qué más? Vamos a pensar que tal persona nos va a interpretar a nosotros, ya, y a mí me va a interpretar esta otra, y van a ser como una posería conjunta, única. Lo veo más difícil. Entiendo lo que está detrás, que es tratar de hacer un esfuerzo por ir articulándolo de la mejor manera. ¿Ah? Pero yo le diría que llega hasta ahí, y ya de plantear nombre ninguno que yo conozca. ¿Ah? Lo que pasa es que...
O sea, la oposición no está en condiciones de plantear ningún nombre de figura.
Primero que nada, estamos en este minuto en una crisis sanitaria y vamos a tener una crisis económica muy compleja, ¿ya? Lo cual, no es que eso permita decir que vamos a suspender los procesos electorales por la crisis compleja. Uh-huh. Pero vamos a tener que enfrentar eso. Y como oposición, yo creo que estamos básicamente tratando de... plasmar nuestra visión de cómo enfrentarla a partir del instrumental que nos pone el gobierno arriba de la mesa, ¿ya? Y no tenemos esa capacidad hoy día como para decir, vamos a poner estos nombres y vamos... Y además hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Uh-huh. La crisis, los ciudadanos, yo creo que no sé cuánto van a valorar que se perciba que se está haciendo el cálculo de entonces de posicionarme como presidenciable, ¿ah? O aprovechar de levantar entonces...
No, es que, senador, es que cuando hablan todos a la vez, la verdad es que no se escuchan. Entonces, por eso surge la idea de que haya un liderazgo que aúne, que es un poco de sentido común, ¿no?
Sí, bueno, pero es que para eso hay que tener que reconocerle a otro una categoría de un primo inter pares, ¿ah? Uno entre varios iguales. Hay uno entre varios iguales que los mismos iguales le dicen, mira, ya, sé tú, sea usted la persona, o sean ustedes un par de nombres, cuatro nombres que permitan identificar la voz de la oposición en dos o tres nombres, que den lo que usted dice, la visibilidad de escuchar lo que se está diciendo.
Sí.
¿Ya? Yo lo entiendo el argumento, pero para eso tendríamos que tener un sistema que nos dé alguna legitimidad a la decisión que se tome internamente en la oposición.
Oiga,
para eso... ¿sabes cuál es el problema principal de eso? Que todavía no hay claridad respecto a un proyecto común.
Claro.
Porque hay diferencia entre un frente amplio, dentro del frente amplio, dentro de la ex nueva mayoría. Entonces, no hay esa capacidad todavía. Pero no la veo a la vuelta de la esquina.
Senador, se nos acaba el tiempo, pero quiero decirle solamente que en sus partidos socios, Partido Socialista, también en el PPD, se sigue hablando de Michelle Bachelet. No, o sea, sigue siendo el único nombre que sale a la hora de poder unir fuerza. ¿Usted cree que eso está descartado, imposible, una locura?
No, primero que esa decisión la tienen que tomar una sola persona, si es que tiene voluntad y ánimo. Uh-huh. Pero todo lo que ha expresado la expresidenta Michelle Bachelet es que ella cumplió su ciclo desde ese punto de vista. Eso es lo que yo le he leído a ella, lo que he escuchado, lo que podía responsablemente afirmar. Todo lo demás es una especulación. Y yo creo que desde el punto de vista de la oposición tenemos que trabajar con la realidad.
Con lo que hay, dice usted.
Exactamente. Y quiero decirle que creo que tenemos esa capacidad para como oposición. Depende de nosotros, ¿ah? No depende ni de Bachelet ni de la derecha. Depende de la oposición. Si tenemos la capacidad para ponernos de acuerdo en nuestra mirada más común de país, con ciertos valores mínimos compartidos, ¿ya? Y entendiendo y respetando nuestra biografía. Porque lo que hay también es al interior de la oposición, que es amplia y diversa, hay una mirada muy crítica de un sector respecto a lo que se hizo durante 30 años en Chile. Y yo creo que mientras eso no logremos acortar distancia en nuestra biografía y respetar nuestras biografías pasadas, va a ser difícil hacer algo común.
Senador,
termino con esto nomás porque me quiere cortar. Solamente decirle que buena parte de lo que estamos haciendo en materia económica, en materia de ayuda, de beneficio, es gracias a los 30 años que permitieron tener recursos, una institucionalidad ordenada y que permiten el apoyo a los chilenos. En otros países, lo único que le dicen los mandatarios a sus ciudadanos es encierres en su casa, que eso es correcto, es lo que hay que hacer, aislarse socialmente. Pero aquí además comenzamos a discutir el tamaño del bono, qué tipo de institucionalidad, cuántas garantías estatales, etcétera. Y eso es porque podemos hacerlo. Sé que yo tengo cierto orgullo de eso.
Senador Ricardo Lagos Weber, muchas gracias por conversar con nosotros.
No, gracias a ustedes, que esté muy bien, ¿eh? Chao. El día está espectacular acá en Valparaíso. Ya, chao.
Está rico, chao, chao. Y saludamos a nuestras auspiciadores en BCI, porque cuidarse es tarea de todo. BCI tiene este beneficio para ti en salcobrand.cl. 20% de descuento en tus compras en línea con despacho a domicilio. Organízate con tus iniciativas. Y entra en AFP Capital, afpcapital.cl, o llama al 666-00900 para que puedas recibir tu pensión a través de tarjeta o cuenta bancaria sin salir de casa. Son casi las 8 de la mañana. Muchas gracias por informarse con nosotros y ya viene Hablemos en Off.